gran versión de un clásico que todos amamos, Me Olvidé de Vivir. Y se trata de una flamante gran versión porque se ha estrenado hace muy pocos días este nuevo álbum de Maverick Show, que por otra parte, la voz es la de nuestro invitado al reportaje intenso de esta madrugada, Eduardo. Raúl Malo, un cantante diferente, excepcional, representante de la música Tex-Mex, country latina, rockabilly y tantas cosas más es él, que aunque es norteamericano, de hecho estamos viajando imaginariamente a través de la radio a Estados Unidos en este momento, sus raíces son bien latinas, cubanas. He leído por ahí que también tiene algo de español en su sangre. No sé si italiana también, pero ya nos lo va a contar. Le vamos a dar la bienvenida a Noches Argentinas, a Radio Nacional aquí en Buenos Aires. Raúl Malo, ¿cómo te va? Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos esta madrugada y te agradecemos esta entrevista que nos estás entregando en este momento.
Hola, muchas gracias por invitarme. Y aquí encantado con hablar con ustedes, que además me encanta que esta entrevista es por la madrugada, que eso no se da casi nunca, así que me encanta porque me recuerda cuando ustedes hablaba así las entrevistas tan tarde así por la noche, es muy, no sé, me encanta porque aquí yo estoy en mi estudio, estoy tranquilo, lo que sí, y a cada rato hoy en un ronquillo es mi perrita que está aquí al lado mío, que se ha quedado dormida. Y a cada rato suena como si alguien, como si estuviera aquí un grandote aquí roncando al lado mío, pero no, es mi perrita.
Raúl, bueno, ante todo, muy bienvenido a entrevista, por supuesto.
Bueno, tenemos un pequeño problema con la comunicación con Eduardo, Raúl, así que yo tomo la palabra. Lo que quería decirte seguramente es que ante todo muy bienvenido a la Argentina, porque Noches Argentinas no es solo el nombre, sino que Radio Nacional es la radio pública y se escucha en todo nuestro país de punta a punta, así que te damos la bienvenida formalmente a nuestro país, que no sé qué sabes vos de la Argentina.
Bueno, a mí, yo me crié en Miami, entonces mis padres son cubanos y mi abuelo era español, pero en la casa, y Miami, como Miami es una ciudad bien bien internacional, yo siempre he tenido amigos y amigas argentinos y siempre me he llevado, vaya, como si fueran, yo los considero, y todavía tengo muy buenos amigos argentinos que los considero como hermanos, y he estado loco desde que era joven, he estado loco por visitar Argentina. Eso no es mentira, y no te lo estoy diciendo solamente porque estamos aquí hablando, pero así que es un país que siempre me ha llamado la atención, no solamente la cultura de Argentina, pero la música de Argentina, que siempre, para mí, siempre ha resonado en mi casa y en mi familia y en mi alma desde un principio. Y no solamente la música, claro, de los tangos y de Carlos Gardel o el guitarrista, no me acuerdo ahora, pero Astor Piazzolla es uno de mis favoritos músicos.
Gardel, perdóname, ¿Lepera era el guitarrista de Gardel, decías? No.
Sí, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, pero también...
El letrista de Gardel, también, en realidad.
Sí, y también han habido la música, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era joven, y la música de rock and roll, Argentina siempre ha tenido una escena bien fuerte, ¿no? Del rock and roll, y eso siempre en Miami sonó. Yo sé que era muy, por ejemplo, la banda, bueno, muy famosas, ¿no? Pero Soda Stereo, cuando yo era joven, esa banda para nosotros sonaba súper, súper bien, y nos encantaba la música, y bueno, y siempre he estado con el hecho de ir a Argentina y visitar y por lo menos llegarme a Buenos Aires. Por lo menos llegar a ese punto, ¿no? Pero y ojalá que ya con este disco se nos logre ese viajecito, porque la verdad que estoy muy, cuando esto pase, esa es una de las primeras cosas que vamos a hacer.
Raúl, vos junto con The Mavericks acaban de publicar un disco realmente hermoso, donde justamente estabas hablando de tangos, incluyen una versión de Sombras Nada Más. ¿Cómo eligieron las canciones que integran este disco nuevo de The Mavericks?
Pues una de las cosas que yo quería hacer con este disco era no hacer un disco específicamente de un género específicamente de la música latina, no solamente un disco de salsa o de cumbias o de tangos o de cualquier género. Y yo lo que quería hacer es escoger canciones que a mí me llaman la atención o me inspiran o me dicen algo o me inspiraron en algún momento. Y también la música, como estoy usando estoy tocando con mi banda, The Mavericks, las canciones tenían que sonar bien con la banda tocando y más o menos el estilo de nosotros, porque nosotros en realidad no somos tradicionales de ninguna clase. Entonces, a nosotros siempre, desde un principio, hemos mezclado todos tipos de música y todos tipos de instrumentos, y siempre estamos buscando ese hilito que nos atraviesa todos los géneros de música y todos los tipos de música. Y este no fue diferente, la verdad, porque yo sabía que para sonar, para sonar bien, 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 de verdad, yo sabía que tenía que cantar canciones y grabar canciones que nosotros pudiéramos arreglar a nuestra manera y con nuestro estilo y con lo que tocan los músicos nuestros. Fue un proceso y pues se tomó su tiempecito, ¿no? Pero esta idea viene ya hace largo rato y no había apuro en cuál lanzarlo, no había ningún schedule. Nosotros nada más que planeamos que cuando teníamos el disco acabado, pues en ese momento entonces hacíamos los planes para lanzarlo.
Y este lanzamiento de un disco pura y exclusivamente en español, ¿era como una deuda que vos sentías que tenías por justamente tus raíces familiares?
Pues sí, me imagino que claro que por supuesto es una deuda, pero para mí siempre es más como si fuera un homenaje, ¿no? Es un homenaje a mis no solamente a mis raíces, pero a todas las culturas latinas que tenemos, que en estos momentos tenemos que estar muy unidos y la verdad que como la música para mí es algo que inspira, que nos ayuda a pasar el día, que nos ayuda, a lo mejor nos enseña algo, a lo mejor nos hace pensar, nos inspira, pues nos parecía buena idea en estos momentos lanzar este disco.
Estuvimos viendo también algunos videos que estuviste subiendo en estos días de pandemia, de cuarentena, que están realmente muy bien, con un repertorio muy variado, incluso algunas canciones italianas. ¿De dónde te viene esa cosa de la canción más bien europea o italiana o incluso operística, no?
Bueno, como te dije, yo me crié en Miami, que es una ciudad muy internacional, y mis padres tenían siempre les encantaba la música. Mi mamá toca piano y toca de lo más bien, todavía toca piano. Pero a ella le gusta todo tipo de música, clásico, música clásica, ópera, jazz, big band, los cantantes de big band, el rock and roll, Elvis. Y a mi papá le gustaba la música más tradicional, la música guajira de Cuba le encantaba, claro. Y la música guajira, sin embargo, la música guajira americana le encantaba. Fue la primera vez que yo oí discos de country music, porque en realidad nadie en Miami, ninguno de mis amigos escuchaba country music, pero a mi papá sí le encantaba. Y pues a nosotros lo mismo escuchábamos a Willie Nelson que a Celia Cruz, que a cualquiera, you know, vaya, todo tipo de música, a Pavarotti, a Vicente Fernández, música mexicana, música española, de todos tipos. Y cuando yo nunca pensé nada que eso era tan diferente, pero mientras más conozco y más conozco mis amigos, como ellos se han criado en su casa, y no todo el mundo tiene ese mismo ese mismo ambiente, ¿no? Y cada vez que yo tocaba el rock and roll mío que yo quería escuchar, ellos nunca me decían, gracias a Dios, no sé si seguro que lo pensaban mucho, pero nunca me dijeron, oye, apaga eso, o baja eso, o córtate el pelo, okay. Un día mi papá me dijo algo, oye, ponte una camisa que tenga collar porque vamos a la iglesia. Eso fue lo único que me dijo, y eso fue un domingo. Lo demás nunca me dijeron que me pelara, ni que hiciera esto, ni que no hiciera lo otro.
Vos decís que hablas muy claro de las influencias musicales que son variadas, pero en tu casa, además de escuchar música, ¿alguien, tenías algún antecedente de alguien que cantara, que le
gustara? Pero nadie profesionalmente. Pero en mi casa casi todo el mundo cantaba. Mi mamá todavía canta, canta de lo más bonito, y ella se acompaña y ella encuentra, siempre ha encontrado la armonía. Y entonces ella se acompaña con los discos y escucha, y ahí yo aprendí mucho cuando era niño de ella, encontrando siempre la segunda o la tercera. Y mi abuelo tenía una bella voz que siempre cantaba, a él le encantaba la canción Me Olvidé de Vivir, y esa era su favorita canción.
¿Tu abuelo el español?
Sí. Y tenía una voz bellísima, pero él no nunca cantó profesionalmente, pero siempre en las fiestas y siempre en las reuniones, todo el mundo, oye Paco, cántanos una canción, y ahí iba, o le cantaba El Rey, o Me Olvidé de Vivir, o unas canciones bellas españolas que no me acuerdo ahora los nombres, pero viejas de esas tradicionales.
Además, este disco nuevo que acaban de publicar junto a The Mavericks está producido por uno de los más grandes productores discográficos de la actualidad, que es Nico Bolas, que trabajó con Prince, con Neil Young, con un montón de artistas muy importantes. ¿Cómo fue trabajar con él?
Pues Nico y yo somos, la verdad que somos como hermanos, y nos tratamos así. Él es un gran ingeniero, productor, y nosotros nos conocimos, yo diría, como hace como 15 años que trabajamos en un proyecto con la cantante de country Lori Morgan, y yo lo conocí en esa grabación, y desde aquel entonces hemos mantenido una amistad, porque a mí me encantó cómo él grabó ese día y cómo trabaja. Y desde ese día hemos tenido una relación de esta que nos ha dado tanta música tan linda, y pues claro, ahora con el disco en español es la última versión de esta relación, no, el último hijo que hemos sacado,
que acaba de nacer, por otra parte, ¿no?
Sí que ha acabado de nacer, sí. Y así ha sido la relación nuestra, y él pues claro, vaya, lo que él tiene de experiencia y conocimiento de sonidos y de cómo funciona el estudio y cómo funciona un artista que como yo, que siempre le está mandando y le está diciendo cosas, que es lo que tengo que hacer y que es lo que me hace falta hacer, pero él sabe es lo más interesante, porque él sabe cuando yo le pido algo, le describo algo o le describo así un sonido, una idea, él sabe inmediatamente qué es lo que tiene que hacer técnicamente, vaya ahí en el estudio para grabarlo como yo quiera. Y eso, y esa relación es muy especial, es muy especial para un artista, y por eso llevamos trabajando ya años, y desafortunadamente pues seguiremos trabajando hasta que ya no nos quede nada. Así es.
Eso es porque vos no solamente sos cantante o guitarrista, sino que además sos compositor y además productor, con lo cual tenés, me imagino, una visión muy abarcativa de todo, y eso te da la autoridad para opinar, pensar, decir lo que querés, ¿no?
Sí, y a Nico no le queda más remedio que aguantándolo. No le digas eso cuando lo entrevistes y lo conoces en algún día.
A mí me asombró mucho que hayas reunido ese cancionero, sobre todo porque son algunas de ellas canciones que en su momento cantaban artistas como Javier Solís, o como Omar Aportuondo, Juan Gabriel o Julio Iglesias, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando para que ustedes pudieran grabar este disco en español?
Bueno, pues yo diría que la idea ya viene ya hace años. Yo tenía ya una lista de canciones que yo quería grabar. Por ejemplo, Me Olvidé de Vivir era una de ellas, Sombras Nada Más. Y teníamos pensado en grabar Sabor a Mí, y yo tenía una listita, ¿no? Pero entonces estábamos, tú sabes, como todo, uno tiene que planear las cosas y organizarse, y estamos planeando todos los años, tú sabes, qué es lo que se va a hacer, cuál es el disco que se va a lanzar y qué es lo que vamos a hacer. Pues este no tenía nada así tan definido, ¿no? Que se iba a lanzar en este momento y que se iba a acabar en este momento. Lo empezamos a grabar. Cuando ya yo tenía una listica así más o menos organizada, empezamos a grabarlo, creo que hace dos años y medio. Y empezamos cada vez que teníamos un momento libre de gira, o estábamos, teníamos tiempo librecito así, nos metíamos en el estudio un par de días y ahí grabábamos lo que podíamos, y si grabábamos una canción o dos o tres, perfecto. Entonces, y así empezamos. Y hasta que al fin ya nos dimos cuenta que a finales del año pasado, que ya el disco ya estaba casi acabado, me quedaba nada más una cancioncita más que quería grabar, que era la canción Poder Vivir y Recuerdos. Poder Vivir es la que quedaba por grabar, y yo quería grabar La Sitiera. Habíamos grabado La Sitiera anteriormente, pero no me gustaba la versión, así que había unas cositas para acabar, ¿no? Y entonces, a principio del año hicimos así, entonces buscamos cuántos días necesitábamos para acabar el disco, y pues nada, nos encerramos en el estudio, Y ahí acabamos el disco, yo diría a finales de enero, febrero, y en febrero lo acabamos. Y pues nada, teníamos una tremenda gira planeada, claro, íbamos a ir por todos lados, por todos los lados, íbamos a acabar acá en Europa, y teníamos planes hasta ir a la Ciudad de México, y planear en llegar al resto de Latinoamérica el próximo año. Pues nada, con el asunto de COVID, pues claro, todo eso cambia. Pero al fin y al cabo, ya el disco ya lo teníamos acabado, y pues nos pareció buena idea de todos modos lanzar este disco en este momento, porque como te dije antes, siempre la música, cuando las cosas se ponen difícil, yo siempre cuento en la música, y total, ¿qué más da? No hay nada que perder. Y nos ha hecho lanzarlo así en este momento con el COVID, nos ha dado la oportunidad de promover el disco en sí, vaya, de verdad, ¿no? Y hablar con, por ejemplo, con ustedes esta noche. Si estuviéramos de gira, esta entrevista no puede pasar. Es imposible. Porque uno está ocupado y está preocupado por la gira y toda la energía está ahí en la gira. Así que ahora mismo estuviéramos en una guagua yendo para la próxima y no hay comunicación y no se puede hacer esto, no hay tiempo. Entonces se pone la cosa más difícil, ¿no? Así que esto nos ha dado el tiempo y claro, tenemos el deseo de promovernos porque es nuestra vida y esto nosotros de verdad pensamos, yo espero estar de gira el año que viene, pero quiere decir que vamos a estar aquí por lo menos un año más sin salir de gira, así que esto es una manera buena de conectar y crear oportunidades nuevas y hablar con ustedes, que yo nunca hago entrevistas en español, así que me oyes un poco trabado a cada rato, porque es que no me paso la vida hablando inglés, entonces pero nada, ustedes me entienden bastante bien y más o menos me defiendo con el español.
No, perfectamente, perfecto, un español perfecto que ya lo notamos en las canciones, pero en la entrevista, en el video que nos regalaste, que también te queremos agradecer, promocionando tu encuentro de esta madrugada. Vos mencionaste la canción Recuerdos, y yo te quería preguntar por ella, Raúl, porque sabes una cosa, faltan pocos minutos para las 2 de la mañana y tenemos que ir a las noticias de las 2 de la mañana de la radio, y te vamos a invitar a escuchar Recuerdos y que nos esperes y seguimos conversando después de las noticias. Pero te quería preguntar, ¿por qué dijiste que Recuerdos era una de las canciones que te había quedado y vos sí o sí la querías grabar?
Sí, yo tenía esa canción ya más o menos, tenía la melodía, tenía una idea para la canción, y entonces yo quería invitar al gran músico, que amigo mío, Alberto Salas, que es el pianista de los Super Seven y ha tocado con una pila de artistas famosísimos. Él es un pianista cubano de allá de California, vive en Los Ángeles, y yo lo conocí hace muchos años en un proyecto que trabajamos juntos que se llama Los Super Seven. Y esto fue, yo diría, más o menos en el 2000, más o menos por ahí, 99, 2000. Y desde aquel entonces nos hemos mantenido amigos y yo siempre le he dicho que si los Mavericks en algún día graban un disco en español, pues yo lo voy a llamar para que venga a Nashville y grabe con nosotros. Y efectivamente eso mismo fue lo que pasó. Y me acuerdo que tocamos, esto fue en noviembre, tocamos el sábado por la noche, creo que fue noviembre segundo, el sábado por la noche, sold out show en el Ryman Auditorium aquí en Nashville. El Ryman es un auditorium precioso, bien antiguo, en el downtown, tiene mucha historia. Y fue un show bien especial para nosotros. Aquí, imagínate, aquí es el pueblo donde vivimos. So, fue una noche bien, bien tarde también, más tarde que ahora. y bien, imagínate, y todo el mundo, claro, celebrando, y hay que celebrar con la gente y con los amigos, pero así todo, llegamos a la casa, yo diría como a las 4 de la mañana más o menos, y entonces teníamos que estar en el estudio el próximo día, y todavía me faltaba acabar la letra. Entonces yo invito a nuestro compañero que es el que hace todo los videos nuestros y el que hace la fotografía y los graphics. Él es Alejandro Menéndez Vega, otro cubano amigo que vino con el grupo Sweet Lizzy Project para acá, para los Estados Unidos, y él yo escribí varias de las canciones con él, me ayudó con la letra porque él tiene más palabras que yo, no vamos a decir, porque siempre él habla el español muy muy bien y sabe muchas palabras antiguas que ya no se usan. Y teníamos un libro, sin embargo, él me dijo y me lo enseñó, tiene un libro viejísimo que le regaló su abuela, que es de Argentina, que es un libro de esos que buscan, ay, no sé ahora cómo decirlo en español, pero es un rhyme book, que te busca las palabras que suenen como las otras, no sé cómo se dice.
Como unos sinónimos.
Sí, no sé, bueno, sinónimo es el sentido, esto es el sonido.
Ah, de rimas.
Sí, de rima, un libro de rima, pero un libro viejísimo de Argentina. Y el lenguaje que tiene y el español que se hablaba cuando ese libro se publicó, que creo que fue de los 40, la verdad que el lenguaje es una belleza. Entonces teníamos ese libro, hicimos el café por la mañana, él llegó a mi casa como a las 9:30, llegamos al estudio a las 12, a las 12:30 estaba Alberto ahí y a la 1:00 p.m. ya habíamos grabado la canción. Esos fueron 2 días de verdad que fueron bien bien productivos, y me acuerdo ese domingo, porque ese fue el día que grabamos esta canción.
Recuerdos, la vamos a escuchar, ¿sabes?, cuando volvamos de las noticias, porque me gustaría compartirla un poquito más y ya no hay tiempo. Así que, Raúl, lo que te propongo es que te quedes escuchando con nosotros en las noticias desde Argentina, y luego de esta breve pausa sí seguimos conversando en este reportaje intenso. ¿Te parece bien?
Perfecto. Me quedo en el teléfono, ¿verdad? No cuelgo.
No cuelgues, quédate en el teléfono y seguimos conversando en un ratito.
Quédate cantando, si podés, Raúl.
¿Qué?
Que te quedes cantando mientras
tanto. Ya se vienen las 2 de la mañana en todo el país y estamos para escuchar a nuestro compañero de servicio informativo de Radio Nacional, Gustavo Ríos, y luego continuamos este reportaje intenso con Raúl Malo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Se confirmaron 382 muertes y 8.713 nuevos contagios en las últimas 24 horas por coronavirus. El total de infectados en todo el país asciende a 350.867, las víctimas fatales a 7.366 y los recuperados a 256.789. Del total de esos casos, 1.180 son importados, 85.600 son contactos estrechos de casos confirmados, 213.348 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Alberto Fernández anunció apoyo nacional para combatir los incendios en Córdoba. Estos se registran desde hace más de una semana en las serranías cordobesas y afectan a montes, pastizales y viviendas, además de causar innumerables daños a la flora y la fauna. Los focos complican la visibilidad en la Ruta Nacional 38 entre Capilla del Monte y Cruz del Eje, mientras bomberos voluntarios trabajan combatiendo las llamas y aviones hidrantes realizan el soporte aéreo.
Datos del tiempo.
En estos momentos la ruta 38 en el Valle de la Punilla, con suma precaución en algunos sectores cortados por incendios de campos y pastizales. Bomberos de Córdoba trabajan en el lugar. Por favor, informarse la policía de Córdoba para transitar en la zona de montaña en el oeste de Córdoba. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Tránsito.
En Buenos Aires la temperatura es de 17 grados 8 décimos, humedad 67%, el cielo está algo nublado. En Tucumán la temperatura es de 14 grados, 54% es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado con humo.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senger.
Por eso te quiero.
Nacional. La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Continuamos con Noches Argentinas. Por Nacional.
¿Cuántos estilos hay en esta canción Recuerdos, cuya historia nos contaba Raúl Malo, nuestro invitado al reportaje intenso de esta madrugada en Noches Argentinas? El cierre de esta canción es impresionante. Raúl, lo que te tengo que decir es que yo te escucho cantar y recuerdo lo que vos me dijiste antes acerca de la influencia, por ejemplo, de la música clásica, y para mí vos tenés pinta de tenor. Tenés pinta, perfectamente podrías haberte haber sido el Pavarotti de Miami.
Sí, sí, posiblemente, pero imagínate, yo tenía otras ideas y otros planes, pero siempre me ha gustado la ópera y pero eso requiere una disciplina y un entrenamiento que yo no estaba listo a dedicarme a eso.
Claro, porque además en esta canción, como también en una versión que has subido hace pocos días de Santa Lucía, ese tema italiano tan lindo, yo reconozco como cierta influencia un poco de Elvis Presley cuando cantaba aquel It's Now or Never o Sole Mio.
Pues claro, pues para mí, ese disco en particular, ese disco para mí fue una cosa como, vaya, como si fuera un descubrimiento tan importante para mí y como, vaya, musicalmente, ese fue el día que aprendí. Cuando yo escucho esa canción, primero me impresiona, ¿no?, que era una canción bella. Y se la enseño a mi mamá, o le cuento a mi mamá que me encanta esa canción, que melodía y eso. Y ella se ríe y dice, sí, esta es una canción de ópera. Y me toca la canción italiana O Sole Mio. Y en ese momento me di cuenta que lo que yo me he pasado mi vida tratando de encontrar ese hilo que atraviesa toda la música y que atraviesa todos los géneros y nos conecta en una manera tan especial. Y pues claro, pienso yo que Elvis Presley era uno de esos tipos de artistas, ¿no?, que se conectó con el público en una cosa muy personal, y parte de eso era esa conexión, esa mezcla de rock and roll con country, con la ópera, y él tenía la voz que se prestaba para eso. Y yo me acuerdo ese disco, la verdad que para mí me cambió la vida, y me he pasado mi vida imitando ese disco, para no decir otras cosas.
Pero ahora has logrado encontrar como en tu propia fusión toda la cultura que está en tu ADN también, ¿no? Y por otra parte, como vos decís, la música en definitiva no tiene fronteras, y tu familia es una muestra de que no las tiene, y vos se ve que lo mamaste desde muy chico.
Sí, para mí esa inclusividad, esa conexión, no sé, desde un principio fue algo que me llamaba mucho la atención. Y después de adulto, pues claro, nosotros, vaya, en estos momentos, en particularmente en estos momentos, aquí en este país, la política se ha hecho muy fea, ¿no? Y está ahora muy, yo diría, muy fuerte, ¿no? Muy el lenguaje que nunca se ha usado así en público, y en particularmente el tratamiento de los latinos es algo que me ha molestado muchísimo. Eso no quiere decir que este disco tenga mensajes políticos en sí, pero también es un momento para esa banda que ha tenido éxito con música americana a estas alturas, y en este momento en particular saca un disco completamente en español. Y si eso, por ejemplo, si este disco a lo mejor hace a alguien pensar algo diferente, le cambia la mente, o a lo mejor los inspira, o por lo menos les enseña, o a lo mejor los hace recordar lo que es la cultura latina y lo lindo que es este país, que en los Estados Unidos, por esa cultura latina que tenemos aquí tan presente y tan bella por todas partes, porque uno va a cualquier ciudad en este país y hay latinos por todos lados, no solamente mexicanos y cubanos, pero argentinos, colombianos, bolivianos, de todos lados, nicaragüenses, y para mí eso es lo bonito que tiene este país. Y este disco es un homenaje a todas esas culturas, y eso es lo que teníamos que decir en este momento, y este es el disco que nos toca, ¿no? Vamos a decir que nos toca en este momento a lanzar, y pues bueno, pues para adelante y sin preocupación y sin duda y con todo amor y inspiración.
Claro, y es muy lindo y al mismo tiempo es muy paradójico que ustedes de Mavericks hayan publicado un disco que abre fronteras en un momento donde el presidente de Estados Unidos genera muros, construye muros para separar, ¿no? Es muy paradójico.
Sí, y eso claro, pues nos damos cuenta de eso, ¿no? Pero si fuera otro momento, a lo mejor no sería así, ¿no? Sería un disco que a lo mejor no llama tanto la atención, pero en sí, en estos momentos que vivimos ahora, todo tiene un mensaje político. A ver, si te pones una máscara es un mensaje político, si no te pones la máscara es un mensaje político, y desgraciadamente ese es el momento en cual vivimos, pero cuando eso está pasando y cuando hay tantos sentimientos así de rencor y de miedo, y el público no sabe qué hacer y estamos en esta pandemia, yo lo único que sé que al final del día, yo creo que hoy más que nunca, la música, no sea cual música la que quiera, la mejor, la favorita de la casa, la favorita que cualquiera que a cualquiera le guste, la música siempre a mí me ha ayudado en los momentos difíciles, y yo he visto la música a inspirar a mi familia y ayudar a mi familia y ayudar a mis amigos, y es una cosa muy bonita y siempre hace falta, y yo creo que hace falta ahora más que nunca.
¿Tus hijos, alguno de tus hijos, mejor dicho, tiene ya una beta musical? ¿Vos los ves? ¿Crees que ellos pueden seguir tu camino?
Yo, sí, uno nunca sabe, ¿no? Vaya, yo lo más que puedo hacer es ayudar, inspirar, guiar, y el resto es lo que no se enseña, lo que tiene que salir de uno mismo, ¿no? Lo que uno tiene que hacer para echar para adelante.
Claro, igual, perdona, pero quiero decir que uno de ellos cantó con vos alguna vez, ¿verdad? Tenés tres hijos varones, si no estoy mal informada.
Sí, tengo tres, sí. Y dos de ellos han tocado conmigo, han grabado conmigo. El del medio nunca ha querido tocar música porque dice que los músicos sufren mucho. Él le gusta. A él le
tiene
gusta
razón.
Y tiene razón. Sí. Él quiere hacerse la vida más fácil que la del músico. Los otros dos no.
Raúl, yo quería preguntarte por dos géneros musicales que son muy distintivos tuyos y de tu banda. Una es la música rockabilly, que viene de la mano, qué sé yo, de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Johnny Burnett, etcétera, etcétera. Y la otra vertiente es el Tex-Mex, que ustedes han incluido a un músico invitado tremendo, que es nada menos que el Flaco Jiménez, ¿verdad?
Sí, Flaco, imagínate, Flaco, la canción que nosotros grabamos con Flaco por primera vez, All You Ever Do Is Bring Me Down, esa canción mezcló la música country con los sonidos mexicanos. Y fue una cosa que el público conectó inmediatamente con ella, con ese sonido, con esa mezcla, porque es una mezcla muy bonita, es bien internacional, bien, suena algo exótico, ¿no? Suena alegre, suena así, no sé, suena, vaya, para mí, cuando yo me acuerdo cuando grabamos esta canción, nos sentíamos en el estudio que aquí habíamos adivinado con algo, y efectivamente esta canción tuvo gran éxito, y me acuerdo que una estación de radio, la canción estaba por el número 10 en el Billboard chart, y me acuerdo que una canción de radio, una estación de radio no quería agregar la canción en su playlist, y pues la canción la razón por cual no quería añadirla en el playlist era porque tenía el solo de acordeón. Y me acuerdo de esos momentos que era y me acuerdo la conversación con el director de la disquera, ¿no? Y que me estuvo explicando la situación. Y pues a mí eso me sonó, ay, era una cosa que me tocó tan mal, y pues le dijimos que no íbamos a cambiar el solo y no íbamos a quitar nada, y que entonces pues nada, pues no nos puso la canción en el playlist, y ahí mismo se quedó en el número 10, y pues bueno, no subió al número 1, pero nos ha dado esa canción y esa mezcla y ese sonido, nos dio una vida, y es mucho más importante que si esa canción hubiese subido al número 1, porque nos hemos pasado la vida mezclando esas cosas, esos sonidos y esos estilos, y esa es parte del sonido de nosotros. Así que me siento feliz, aunque no llegó al número 1, no importa. El número 1 dura un par de semanas, si acaso, y esto ha durado una vida.
Y cuando vos te dicen o dicen de vos que sos alguien diferente, distinto, que sos un referente de todos estos estilos musicales, ¿qué sentís?
me parece bien. Vaya, a mí, siempre cuando no me estén criticando mucho, porque eso duele más, ¿no? pero que digan que soy diferente, que sueno esto, que está bien, eso es parte de la vida del músico, ¿no? Uno no piensa así, a lo mejor uno tiene una idea de cómo debe sonar, o a lo mejor no está feliz en su carrera y quiere cambiar o quiere hacer algo diferente, o no sé, pero para mí, siempre cuando, por ejemplo, si tú le preguntas a 10 personas qué música tocan The Mavericks, las 10 personas te van a decir 10 cosas diferentes. Y yo soy parte de eso. So, esa mezcla y esos estilos y todos esos géneros y todo el jumbo, ¿no?, que se crea con la banda, y para mí eso es todo positivo.
Raúl, hace unos minutos atrás vos hablaste de ese colectivo musical increíble que fueron los Super Seven, donde entre otros músicos estaban Los Lobos, Rick Treviño y varios otros. ¿Cómo fue esa experiencia tuya con los Super Seven?
Eso fue para mí una de las experiencias más bonitas y más especiales, musicalmente y personalmente, que yo he pasado en mi vida, porque de ahí conocí, bueno, tengo amigos, son amigos míos todavía, Los Lobos, Steve Berlin, que él produjo espérate, ¿cuántos discos? Dos discos míos, el Lucky One y Today, y soy amigo de, bueno, los Lobos han tocado con nosotros, teníamos planes de tocar con ellos en California este año, y Alberto Salas, que también era parte del grupo ese, claro, que tocó con nosotros en el disco. Pero esos son momentos muy especiales musicalmente y personalmente, y nosotros logramos tener, hasta sacamos el, bueno, sacamos con Super Seven, fuimos de gira, y la verdad que fue una experiencia bellísima, y lo siento que no nos hemos reunido más, pero posiblemente en algún momento, una de las ideas que tengo para un futuro es posiblemente reunir al grupo Los Super Seven. Vamos a ver si se da. Bueno, ustedes sabrán, me imagino cuando, si pasa, pero no, vaya, bueno, no va a pasar en ningún momento pronto, pero espero que en un futuro se pueda hacer algo con todo ese grupo, que fue una experiencia, y el público están enamorados con el grupo, claro, porque es un grupo, imagínate, una mezcla tan linda y tan interesante, y la música era tan bella, vaya, unos discos bellísimos, así que a mí me encantó esta experiencia.
Claro, yo quiero contarle además a nuestro público que en ese colectivo musical, por lo menos en el álbum que grabaron, también estaban otros músicos, como por ejemplo el cubano Chucho Valdés o el brasileño Caetano Veloso. Fue una reunión de músicos latinoamericanos increíble.
Sí, Susana Vaca.
Susana Vaca, claro.
Susana Vaca estaba, Rubén Ramos, que es un gran artista. Tremendo cantante, claro, están ahí los Lobos, que son unos músicos. Estaban también unos muchachos jóvenes de Oso Motley, que los
conocí
por primera vez.
Una banda increíble, Oso Motley.
Increíble, esa banda, tremenda banda. Y bueno, todavía somos amigos. Hasta el otro día tuvimos shows juntos, las tres bandas, y la verdad que fue una noche espectacular. Oso Motley, Los Lobos y The Mavericks. Fue una noche, vaya, que no, nunca se me olvida la energía de esas lindas noches, y algún día se van a dar otra vez, porque lo teníamos planeado para este año, pero bueno, claro, con el COVID cambió todo, pero eso vuelve a pasar, y me parece que los Super Seven va a ser buena idea de posiblemente reunir al grupo ese.
Raúl, para que nuestros oyentes puedan comprender y también entender de lo que están hablando Eduardo y vos, a mí me gustaría invitarte a escuchar un minutito de esta canción, que es tan significativa de lo que ustedes están hablando, y lo compartimos para toda la Argentina, por supuesto. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro, ¿cómo que no?
Vamos a escuchar Me Voy Para el Pueblo.
Voy a alegrar toda el alma mía. Me voy para el pueblo, hoy es mi día. Voy a
Me voy para el pueblo. Raúl, ¿y cuántos malos habitan en vos y en tu voz? Porque es totalmente distinto todo lo que venimos escuchando.
Sí, pues ya, eso es, bueno, imagínate, no sé, yo, a mí cuando yo escucho una canción, si me inspira, pues la canto, y siempre es una manera diferente de cantar, y siempre, y hay que buscar la onda, ¿no? Pero bueno, si uno se adapta y es adaptable, a veces me dicen que no soy adaptable, pero bueno, a veces sí lo soy.
Yo perdón, voy a puntualizar algo, si me permitís, Raúl. En el video de esta canción, que nuestros oyentes lo pueden ver en YouTube, la manera de cantar, pero además la manera tuya de moverte en el escenario, a mí me recordó a Frank Sinatra, a un crooner. ¿Puede ser?
Sí, pues claro. Sí, porque uno está cantando y es difícil moverse, ¿no? No, y yo estoy ahí para cantar, yo no soy bailarín ni nada de eso, y pues
te digo, ¿te gustan los crooners al estilo de Tony Bennett?
Sí, claro, claro, Tony Bennett, Frank Sinatra. Yo, mi mamá, a esos cantantes a ella le encantaba, y yo me pasaba la vida escuchándolo, y me encantaba la música, toda esa música bella de Tony Bennett, de Frank Sinatra, de Bobby Darin, vaya, solamente eso, bueno, Dean Martin, quién más, vaya, son tantos, ¿no? Y para mí esa música es una música bella, ¿no? Y bien bien variada también, porque Dean Martin y Frank Sinatra cantaban canciones que tenían diferentes estilos, y pues claro, ahora las conocemos, ¿no? Como es, ya es parte de ellos, ¿no? Porque las conocemos hace muchos años. Pero ellos también cambiaban su tono y su manera de cantar. Nat King Cole, perfectamente. Claro. Ese es bárbaro también. Pues a mí, pero como te digo, siempre me ha gustado todo tipo de música. The Beatles, The Rolling Stones, todas las canciones de rock and roll. Pero ahí llega un momento que uno descubre su voz. Y yo sabía que de ninguna manera yo iba a cantar como el cantante de AC/DC. De ninguna manera. Es que nunca he podido cantar esas canciones porque no tengo este tipo de voz.
Claro, timbre muy alto.
Y uno va descubriendo, ¿no?, lo que puede cantar, lo que le gusta cantar, lo que al público le gusta oír, y entonces uno va aprendiendo y va desarrollando su voz, ¿no? Y eso nada más que pasa cuando tiene experiencia, cuando lo está haciendo y lo hace tantas veces que ya uno se va descubriendo la voz. Y también estamos, claro, vivimos en un mundo, y en el mundo de la música es un mundo de artistas jóvenes, ¿no? Jovencitos, pero el tipo de música que yo siempre he querido hacer, como la música que estamos haciendo ahora, eso no pasa hasta que no tenga uno un poco de experiencia, ¿no? Vamos a decir, para no decir otras cosas. Pero la música, por ejemplo, la música favorita de nosotros es Frank Sinatra, ¿no? La que conoce casi todo el mundo, que la oyes en restaurantes y la oyes. Es música que eso no era él de muchacho joven.
Claro.
Eso era él ya en sus 50s y sus 60s. Uh-huh. Ya, porque la voz va cambiando, uno aprendiendo, uno, y es naturalmente, es lo que pasa, y es la realidad. Lo que pasa es que claro, el mundo de pop es un mundo de jóvenes, de artistas jóvenes, pero hay que seguir. Cuando un músico tiene algo que decir, el músico lo encuentra, ¿no? ¿Cómo decirlo? Y si pega, pega. Y no importa la edad o el género o la música, hay tantos ejemplos que no tienen sentido común, ¿no? No siguen ningún no siguen ningún método ¿cómo se dice pattern en español? no sé si me entiendes lo que quiero decir, que el músico sobre la experiencia es cuando el músico aprende más.
Sí. Y Raúl, ¿cómo ha tomado tu público, aunque han pasado pocos días, una semana, menos de una semana, de la presentación de este disco en español, que haya justamente grabado todo el disco en español? ¿Cómo se ha tomado en Estados Unidos eso? ¿O no ha tenido ninguna repercusión diferente a la salida de cada uno de tus discos?
Yo creo que no, todavía no he encontrado nada negativo. Hasta ahora todos los fanáticos les encanta el disco y muchos de ellos están embulladísimos para aprender español, que me alegro mucho de eso. El disco ha estado hasta ahora, lo han recibido muy, muy favorablemente. Y estuvimos en el número uno en iTunes y estuvimos en el número uno en el Amazon. Y eso quiere decir que a los fanáticos lo están ordenando, lo están streaming, lo están comprando. Y así que hasta ahora, gracias a Dios y gracias a ellos, el disco se ha lanzado bien. Se ha lanzado muy bien hasta ahora.
Yo te quería preguntar, Raúl, porque unos años antes de que ustedes con los Mavericks publicaran este disco en español, hubo un antecedente que pegó muy fuerte en todo el mundo de un cruce entre un músico estadounidense y unos grandes músicos cubanos, y estoy hablando de Ry Cooder con el Buenavista Social Club. ¿Eso te influyó? ¿Ese disco te influyó?
Sí, ese disco fue una cosa muy muy grande, muy especial. No solamente para mí, pero para los músicos de Cuba. Y esos viejos músicos de Cuba, que nadie les estaba prestando atención, estaban ya en sus últimas horas, ¿no? Vamos a decir. Y en esos momentos llega Ry Cooder y se hace el disco ese, que fue una belleza. Y pues nos hizo acordar de la música cubana y como si fuera un descubrimiento otra vez de la música tradicional cubana. Y la verdad que no solamente el disco, pero la película, el documental fue algo bien bien especial. Y de ese grupo me he hecho amigos de Eliades Ochoa, que todavía sale de gira, vive en Santiago de Cuba y es mi amigo. Él grabó dos canciones mías en un disco de él que hizo después del Buenavista Social Club. Y lo vi cuando estuvimos en Cuba para el especial de la PBS. Ese disco fue bien especial y me considero bien orgulloso de esa amistad con Eliade.
Raúl, ¿y qué dice tu mamá acerca de tu carrera artística, de estas canciones que ahora tienen también un tanto que ver con su historia?
Mi mamá me llama todos los días llorando. Fíjate que no le dije nada de esta noche porque ella está despierta ahora. Ah. Aunque se la estoy grabando para que ella lo pueda ver, lo pueda escuchar después. Pero a ella que va todos los días, y yo le mando un artículo, ¿no? Que me mandan, claro, de los que han salido, los que van a salir, y yo se la mando a ella, y entonces como si fuera así algo todos los días. Me llama al final del día llorando. No puedo coger el teléfono porque yo sé que me va a llorar. Entonces yo lo dejo que ella llore un poco y después la llamo para atrás.
Raúl, ¿y qué es The Mavericks Show?
Bueno, el The Maverick Show es un show que hemos, nosotros nos dimos cuenta lo que iba a pasar aquí con la pandemia y que no se iba a ir de gira en ningún momento. Entonces, tomamos una decisión que teníamos que tomar una decisión, porque teníamos, como no, en como no íbamos a salir de gira, pues entonces lo mejor que podíamos hacer es conectarnos con los fanáticos en alguna manera. Entonces hablamos con el representante de la compañía esta Nugs.net, que es la plataforma de streaming más grande que hay, y de conciertos en vivo. Y entonces tienen, nosotros hablamos con ellos que si estaban interesados en lanzar este programa de televisión, bueno, pues nosotros nos enterramos en un, alquilamos un soundstage y donde se ensaya, y lo convertimos en un estudio de televisión, y ahí grabamos estas canciones, y pues fue un esfuerzo grande, ¿no? Muchos amigos involucrados con estos, muchos músicos, amigos y artistas, pero lo hicimos lo más sano y lo más saludable posible. Todo el mundo se le, le pudimos examinar por COVID a todo el mundo, que asegurando que estuvieran, que estuvieran sanos. Y pues ahí nos pasamos una semana trabajando y grabando, y entonces hemos logrado, bueno, tenemos como 3 o 4 programas de programas de televisión que van a salir. Primero salió el día 22, el sábado, este último sábado, en Nugs.tv, y el próximo va a salir el mes que viene. Bueno, en el mismo canal, en Nugs.tv, y ahí uno se inscribe y puede ver el programa. Y es la primera vez que hemos hecho esto, pero el primero nos salió una cosa bien divertida, y nosotros lo hemos disfrutado, y claro, no es lo mismo que salir de gira, ¿no? Pero bueno, por ahora es una manera muy bonita y sana para mantenernos conectados con el público lo más que uno pueda.
Que nos está escuchando, porque aquí en Argentina muchos estilos musicales tienen su público, por supuesto, y nos está escuchando gente que le gusta mucho la música rockabilly. ¿Cómo fue tu acercamiento al rockabilly, a la música de Jim Vincent, de Eddie Cochran, de Elvis Presley? ¿Cómo fue eso?
Bueno, pues mira, cuando yo creo que eso es una cosa que cuando uno está aprendiendo a tocar guitarra y está escuchando diferentes tipos de música, pues naturalmente una de las primeras cosas que vas a aprender va a ser tocar rockabilly, porque ese, el instrumento, la guitarra, es parte de ese sonido, es yo diría importantísimo, ¿no? Porque la guitarra o el piano son los instrumentos más importantes de... Pero la guitarra yo diría hasta más, porque en realidad Jerry Lee Lewis no es rockabilly, Jerry Lee Lewis es rock and roll. Pero la guitarra es parte de ese sonido, y a nosotros desde un principio ese tipo de música siempre nos ha gustado y siempre nos ha llamado la atención. Y claro, cuando uno empieza, pues claro, se aprende todas las canciones que ha habido por haber del género rockabilly. Y entonces, después que uno va aprendiendo un poco, pues se aprende otro acorde y se van aprendiendo otros acordes como te dije antes, te vas descubriendo tu propio sonido y tu propio voz, y tu propia voz. Pero esa música siempre es parte de la enseñanza, ¿no? De la experiencia y de lo que has aprendido.
Y tanto es así que te vas aprendiendo un acorde y otro acorde y otro acorde, que Raúl, hemos elegido para despedirte, y no sin antes, por supuesto, agradecerte esta entrevista, un tango que seguramente tu mamá debe conocer porque lo cantó Libertad Lamarque por primera vez, una artista muy conocida, Y además es un tango muy importante para nosotros, de José María Contursi y Antonio Botta. Y te quiero preguntar, y si no lo sabes, te aconsejo que aprendas para cuando vengas a Buenos Aires. ¿Vos sabés bailar? ¿Vos sabés bailar el tango?
Pues eso está en mi lista de cosas que voy a aprender a hacer este año.
¡Vamos, Raúl! ¡Muy bien!
Y no es, y te lo prometo, y no es porque estamos hablando ahora. Mi mujer, hemos hablado de eso, y ya lo, y ella sabe que este año vamos a aprender, y voy a aprender a bailar el tango.
Bueno, tenés que tomar clases con Graciela, porque ella es una gran bailarina de tango.
¿Graciela es bailarina? Ah, bueno, perfecto. Pues ahí
me encanta el tango. Vos sabés que los argentinos somos el mate, el asado, el dulce de leche, el tango. Y el folclore.
Así es, así mismo es.
Sombras nada más, ¿qué significa para vos?
Para mí es una gran canción, y es una de esas canciones que claro, yo la conocí primero como un tango, ¿no? Y después, al cabo de los años, descubrí otras versiones, y pues nada, me aprendí a tocar esa canción a mi manera, y me gustó siempre como esa cosa tan bien sensual, bien que no es el tango, es más boderito, pero esto tiene un ritmo diferente, y para mí suena como si fuera algo de James Bond, y la melodía esa se presta para la guitarra, la guitarrona esa que usé en el disco. Y es una canción que para mí representa, para mí me enseña, ¿no?, ese hilo que atraviesa los géneros. Y esa canción es perfecta para descubrir ese hilo. Y a mí siempre me ha encantado.
Y esa canción es perfecta para despedirte, para invitarte con los brazos abiertos para cuando se pueda viajar y poder participar y conocerte en vivo.
¿Los Mavericks van a venir a tocar a la Argentina, sí o no?
Sí, lo digo claramente, redondamente, que sí. Porque nosotras, para mí, que no sé hasta cuándo vamos a esperar, ya nosotros hemos hablado, hemos lanzado un disco en español. Hay que ir por lo menos a Buenos Aires, por lo menos llegarnos a Buenos Aires.
Y por lo menos a Radio Nacional, a Noches Argentinas. Te mandamos un beso enorme.
Pues claro.
Y te agradecemos mucho esta entrevista.
Un gran abrazo, Raúl, y muchísimas gracias. Y bueno, mucha suerte con este disco, que es espectacular.
Oye, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el tiempo. Y un gran abrazo para los dos. Cuídense mucho. Y espero ver al bello público ese argentino en un futuro.
Sí, por supuesto. Te esperamos y vamos a bailar tango. Te despedimos con Sombras nada más. Gracias,
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules hacen que tienen el cielo y el mar. Viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final.
tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia, mi hastío. Qué tibias fueron tus manos y tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rencor. Yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida.
Sombras nada más, Raúl Malo de Mavericks, el primer disco lanzado en español por esta banda hace apenas 5 días, y hemos compartido, Eduardo, este reportaje intenso tan especial con este cantante que, como muy bien vos dijiste en la presentación, es diferente. Ahora vamos a una pequeña...
Ay, perdón, una cosita, sí. una pequeña reflexión.
Sí.
Si este reportaje con Raúl Malo salió tan lindo, ni me quiero imaginar lo que hubiera sido un reportaje con Ulises Moreno.
Uy, por favor, para decir eso, Eduardo, me has retrasado, interrumpido, no te lo puedo creer.
Pero obvio.
Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos aquí en Noches Argentinas hasta las 5 en vivo en Radio Nacional.
10 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
1937, Libertad Lamarque, en el Teatro Relámpago Federal, Radio Belgrano.
Qué linda se ve Libertad Lamarque sobre nuestro escenario, porque es ella, respetable público, Libertad Lamarque, quien habrá de divulgar aquí todo su arte interpretativo y la melodía de su voz en esta composición de Malevo y Chamarela titulada Tu vida es mi vida.
Mentira, mentira, dije en mis labios, guardaba en mi pecho la pura verdad. Lo hice tan solo por miedo a perderte, por miedo a la muerte y a la soledad. Quería ante todo salvarte la vida, tu vida que es vida para mi vida. Por ella he jurado mi juramento, con un sacrificio lo dejo.
Faltan 2 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Milagro Sala está en línea con nosotros.
Buen día, Fernando Piana.
Hoy, lamentablemente, ya no hay cooperativistas. Los compañeros no están trabajando en ningún lado. Están haciendo changuitas en distintos lugares. Y hoy, lamentablemente, si no te mata la pobreza en Jujuy, te mata el dengue. Y si no te mata el dengue, te manda el coronavirus. No tienen los elementos de vía seguridad en los distintos centros de salud, ni siquiera en los hospitales tampoco, ¿no?
Lunes a viernes, desde las 7.
La esperanza de poder recuperar la libertad mientras siga funcionando esta justicia en Jujuy, no lo voy a recuperar nunca.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada.
51 minutos.
Radio Nacional presenta...
¿Quiénes son los que se atreven a estas horas por la cima de la urbe?
La verdadera historia de los locos de la azotea, de Alejandro Stillman.
Ellos aspiran a transmitir la ópera programada para esta noche.
Con la actuación de Héctor Calori y un elenco de primeros actores.
Solo pretendemos probar, hacer una conexión.
Lo que tratáis de armar no producirá solo una bella melodía.
Dirección Nora Massi.
No tenemos tiempo ni miedo.
Enrique, falta un minuto para las 9.
Jueves 27 de agosto, 21 horas.
Ay, por Dios, ¿dónde dejé el machete?
Por Nacional, la radio pública.
Noches Argentinas.
Me había quedado con ganas de escuchar un poquito más a Raúl Malo en este nuevo disco de Mavericks, así que te puse una de yapa, varones, bésame mucho.
Buenísima, porque esta es una de las que Raúl Malo sube todos los días desde su casa. Como es un hiperactivo y el tipo está cerrado, se la pasa grabando versiones de canciones conocidas y la va subiendo.
Hola Eduardo y Graciela, un placer escucharlos, les mando un abrazo grande, cuídense mucho. Mariana, de Paraje Ñireco, Zapala, en la provincia de Neuquén, te mandamos un beso enorme, Mariana, y gracias por escucharnos.
Beso, claro.
Héctor, también de Zapala, en la provincia de Neuquén. Hola, amigo y amiga de Nacional, ¿cómo están todos ustedes?
Muy bien, excelente.
Tres bien. Adiós. Marcelo Sánchez, de Lomas de Zamora. Hola, Edu Gray. Sonia, si es que volvió porque recién me enganchó. No, Sonia vuelve la semana que viene. Quería darle un saludo grande a mucha gente que me recibió muy bien y me dieron mucha energía y felicidad en los 4 años que me radiqué por trabajo en el Parque Industrial de San Luis.
Muy bien, como
por
no,
eso,
gran abrazo.
A todos los puntanos que me reconozcan, un saludo por sus 426 años. Claro, que hoy cumple la fundación de esa lindísima, de esta lindísima provincia argentina.
Mire qué bien, profe.
Sí, señor.
Está en todo. Usted parece periodista.
Marcelo dice, por mi nombre no me van a recordar, pero me decían el porteño.
Ajá.
Y además estaba en un predio de la Ruta 7, también en un galpón. Estabas en todas partes, Marcelo. Bueno, sí, una...
Tenemos unos mensajes también,
Le vamos a mandar un saludo muy grande.
Cómo no, claro.
Y feliz aniversario, por supuesto, a la provincia de San Luis.
Bueno, y Jorge Rodríguez, alias Vikingo, dice... Abrazos, amigos, qué buen programa, ayer y hoy. Muy chévere. Desde Monte Hermoso manda abrazos y dice, sombras nada más, qué buen tema, gracias. Y manda unas manitos que dicen, bravo. Bueno, gracias Vikingo. Y después Carlos de Río Negro, que también se asomó, como diría Sonia. Dice, qué copado el Malo, habla de Raúl Malo.
Que no se caiga el que se asomó.
Claro. Dice Carlos, estaba leyendo una entrevista a Raúl que publicó Ciudad Magazine. Está lindo algo que dice sobre It's Now or Never de Elvis y de su abuela. Bueno, justo él habló de eso, ¿no? De la versión que hizo Elvis de O Sole Mio, que se tituló en inglés It's Now or Never, es ahora o nunca.
Mira, claro. Esto es porque nosotros tenemos oyentes muy cultos y cultas, entonces nos van...
Y bueno, melómanos.
Y melómanos. Pero igual vos sabés que yo tengo un método, pero no sé si te lo, contártelo.
El método de Guiñazú, conocí.
El método de Guiñazú, que implica que no... Yo no leo mucho las entrevistas previas, porque a mí me gusta tener mis no estar influenciada, si crees.
Claro, a mí también me pasa eso. Pero siempre un poquito leo, porque... Más allá de que yo la música de Raúl Malo y de Mavericks la conozco de hace años, los Super Seven, usted sabe que yo tengo una banda que hacemos Tex-Mex, etcétera, etcétera, y por eso también fue un gran placer hablar con él, pero siempre es bueno leer un poquito y algunas cosas que uno quizás no conozca.
Yo le iba a decir a Malo que vos eras cholulo de él, pero después dije...
No, cholulo soy, mire... Debía decir esto y espero que Sigmund Freud no esté escuchando. Yo soy cholulo de mí mismo.
Dice Lili de Rosario, hola. No los puedo escuchar por AM en Rosario, los escucho por una aplicación.
Qué chica aplicada.
Me perdí parte del reportaje intenso. Ahora sigo, dice Lili.
Bueno, pero después del mediodía a la tardecita... Si nuestra querida oyente puede entrar al Facebook de Noches Argentinas, ahí la profesora Guiñazú, todos los días, como un trabajito hormiga, ella va subiendo todos los links para escuchar los reportajes, las notas que sucedieron, todo. Entren al Facebook de Noches Argentinas, que no se van a arrepentir.
A veces puede suceder que tenga un día de atraso, pero en las próximas 48 horas segurísimo que va a estar. Gladys Pelayo de Salta Capital, ahora Graciela y Eduardo, son excelentes.
Mire usted.
Los felicito, que Dios los proteja.
Muchas gracias, Gladys.
Y dice, extraño a Sonia. Sonia, me parece que no le terminaron los arreglos por lo que entendimos de la casa. Viste, claro, que cuando uno empieza un arreglo nunca sabes cuándo termina.
Claro.
A mí ha pasado
muchas veces. Ella va a volver cuando despierte, porque por ahora sueña. Excelente chiste.
¿Sabes quién es la única persona, somos tres, que se rió de ese chiste? Gastón.
Y bueno.
Porque es el que...
Pero ¿para qué le pago? Él me hace la claque. La claque, que era lo que aplaudía.
Porque además con Juan Carlos, ¿cuántas veces ya lo escuchamos?
Bueno, pero el público...
El público se renueva, sí, señor.
Claro, este chiste Raúl Malo no lo escuchó.
No, afortunadamente...
Él está pensando que yo me llamo Eduardo Malísimo.
Estamos llegando a las 3 de la mañana, ya es el tiempo de las noticias, en la voz de nuestro compañero Gustavo Ríos, a cargo del Servicio Informativo de Radio Nacional.
¿Y cuando volvemos?
Y cuando volvemos, ponete el...
¡A comer, a comer!